Y pues les notifico a las partes que ya iniciamos la grabación de la audiencia y pues de conformidad con lo señalado en auto anterior, vamos a proferir el fallo dentro de la reclamación presentada por el señor Oscar William Valero Acosta contra Scotiabank Colpatria dentro del proceso número 2023-6023. En tal sentido, y pues de conformidad con lo señalado en la audiencia anterior, pues la legatura procedió a proferir el fallo de conformidad con lo establecido en el numeral segundo del artículo, inciso segundo, el numeral segundo del artículo 1278 del Código General del Proceso. En tal sentido, pues habiéndose encontrado pues ya las etapas procesales y de conformidad dispuesto con lo señalado por el artículo 370 y 392 del Código General del Proceso, procede la delegatura de las de funciones jurisdiccionales a proferir la siguiente sentencia. Entonces, mediante este escrito presentado hasta a esta delegatura, el señor Oscar William Valero Acosta instauró acción de protección al consumidor en contra de Scotiabank, en donde se pretende que se declaren las siguientes pretensiones, o sean acogidas las siguientes pretensiones a su favor. Que se declare que la información o publicidad suministrada por ellos, de los demandados, fue engañosa. Como consecuencia de lo anterior, que el demandado procede al pago de la siguiente indemnización, 10 millones de pesos. Que como consecuencia de la anterior declaración se conviene al demandado a mantener las condiciones ofertadas e informadas, esto es pagar por PCE. Además de lo anterior, se indemnice por el tiempo utilizado para ir al banco a pagar el crédito rotativo, con el peligro de que me robaran el dinero del pago, el tiempo para descubrir la publicidad engañosa y entablar la presente demanda. 10 millones de pesos que corresponde a una fracción de mi sueldo por todo el tiempo invertido y la zozobra de andar con una gran cantidad de dinero por la calle. Como soporte de su solicitud, se solicita que manifiesta como soporte de sus manifestaciones, permítanme un segundo, como soporte de sus manifestaciones, pues manifiesta pues la posibilidad, la imposibilidad de poder hacer los pagos de su crédito rotativo en la forma como está establecida en la información brindada por la entidad financiera, y de ello pues deriva las molestias que tiene con la entidad financiera, teniendo en cuenta que no ha podido realizar los pagos en la forma como ha establecido, perdón un segundo, ha establecido el demandante para el pago de su producto de su crédito rotativo. Entonces, manifiesta pues dentro de su escrito de demanda pues que la demandada ofreció el crédito rotativo y que el contenido de lo ofrecido se refería a, en estado de cuenta se promociona que el pago se puede realizar entre otras formas en las oficinas de otros bancos por pagos en línea PCE desde cualquier banco aliado a la red ACH. Sin embargo, no corresponde a la realidad, porque la única forma de pagar este producto es teniendo los recursos disponibles en la cuenta de ahorros del propio banco Scotiabank Colpatria, y las tarjetas de crédito sí se pueden pagar con recursos de otros bancos, y no es posible pagar en línea este producto cuando no se tienen recursos disponibles en la cuenta de ahorros del mismo banco y no se permite pagar con recursos de otros bancos. Y pues manifiesta tener la prueba de la publicidad engañosa en su escrito de demanda. En tal sentido, pues la parte demandada solicitó pues que efectivamente no se accedieran a las pretensiones de la demanda y efectivamente interpuso las siguientes excepciones de mérito que denominó inexistencia del daño resarcible y procedencia del daño moral por carencia de probación. Scotiabank Colpatria no incumplió ninguna de las obligaciones contractuales o legales, falta de competencia de la Superintendencia Financiera de Colombia, buena fe de Scotiabank Colpatria, cumplimiento de los protocolos establecidos para el otorgamiento de productos por parte de la entidad financiera y de ser probada la excepción genérica. Entonces, consideraciones, pues verificar la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme con los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Comercio, procede pues la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre el señor William Valero Acosta y Scotiabank Colpatria. Así las cosas, se encuentra el despacho que la presente controversia gira en torno a un contrato de mutuo crédito financiero, el cual se encuentra definido por el artículo 2221 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir a otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. Como el préstamo objeto de discusión o pues el crédito objeto de discusión es de titularidad de Scotiabank Colpatria, está en presencia de un mutuo mercantil en virtud de la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera, artículos 1, 10, 20, numerales 3, 22 y numerales 3 y 22 del Código de Comercio y por tanto de naturaleza oneroso. En tal sentido, pues en cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes del contrato, pues ha dicho la doctrina que para el mutuante, en caso de la entidad financiera, la obligación que surge es la de carácter constitutivo, la cual es la entrega del dinero, oportunidad que nace en el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. Sergio Rodríguez Aceros, Contratos Bancarios, esta edición editorial Legirreimpresión 2011, página 466. Siendo de agregar que frente al contrato, pues nos encontramos con las condiciones, pues es que se establezcan en los reglamentos que expida la entidad financiera para su correcta operación. A este efecto es el caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que la entidad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen del control de sus operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Ahora bien, la Constitución, en atención a la salvaguarda del interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política y la especial protección del consumidor financiero que se establece en el artículo 78 de la norma constitucional, la ejecución de las operaciones que les corresponden a quienes de manera profesional la ejercen deben estar precedidas, acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Cabe agregar, perdón, que las obligaciones contenidas en los mencionados contratos fijan el marco o quedan llamados a regular la conducta de las partes, al punto que el ordenamiento jurídico, con excepción de aquellas estipulaciones o convenciones que resulten abusivas en aras de la protección de la parte más débil del contrato, como expresamente se prevé en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328 de 2009. En relación con lo manifestado, a tenerse en cuenta que el contrato suscrito con la entidad financiera, dado el ejercicio que su actividad le impone y el interés público que la cobija, incorpora regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia. Que aduce el artículo tercero del título 1 de la Ley 1328 de 2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros las siguientes: debida diligencia, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera deben emplear la diligencia en el ofrecimiento de sus productos o la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y la atención debida y respetuosa en el desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Tales medidas son el correlato del derecho de los usuarios a recibir productos con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la ley 1328 de 2009, incorporado el artículo 1328, citado un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de diligencia, perdón, bajo la perspectiva de la necesidad de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxima que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo citado sexto de la citada Ley 1328 de 2009 prevé como buena práctica del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Por lo que lo anterior, pues el consumidor no puede desatender sus deberes de autoprotección que expresamente consagra el artículo sexto de la Ley 1328 de 2009. Como buena práctica del consumidor, leer el contrato, los términos del contrato, sus anexos e indagar si tienen inquietudes adicionales, deber de doble vía, como expresamente lo señaló la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en Providencia del 10 de marzo de 2016, con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez Gómez. En tal sentido, pues efectivamente, pues la delegatura pues encuentra pues que el objeto de la presente controversia corresponde a determinar si efectivamente, de conformidad como lo estableció el consumidor, hay un incumplimiento de la entidad financiera Scotiabank en relación con su producto de crédito rotativo, por lo cual él considera pues que la promoción y el pago que se puede realizar entre otras formas entre oficinas del banco por pagos PCI desde cualquier banco de la red, aliado a la red ACH, como manifiesta el consumidor. Sin embargo, indica que esto no corresponde a la realidad y la única forma de pagar este producto es teniendo los recursos disponibles en la cuenta de ahorros del propio banco. Las tarjetas de crédito sí se pueden pagar con recursos de otros bancos. Y pues, de conformidad con lo anterior, establecer si hay incumplimiento contractual, pues, en el ofrecimiento o como se manifestó el correspondiente producto y efectivamente el lugar, si hay a acceder a las pretensiones de la demanda que están enfocadas a mantener o pues a que se le indemnice por una suma de 10 millones de pesos. Como consecuencia de lo que el demandado considera que fue publicidad engañosa. Entonces, en este sentido, pues la delegatura, efectivamente, al analizar las pruebas y las documentales aportadas al expediente, tanto en la demanda como en la contestación de la demanda, y atendiendo a lo que manifiesta la entidad financiera en su escrito de contestación de la demanda, pues manifiesta pues que la entidad financiera informa a los clientes sobre los varios canales habilitados para el pago de cuotas o abonos en el producto de crédito rotativo y manifiesta pues también que, como se puede observar, que es falso que el único medio de pago del crédito rotativo sea una cuenta de ahorros del mismo Scotiabank Colpatria, pues también es viable efectuar pagos a través de las oficinas de otros bancos. Manifiesta pues también que el pago de las cuotas o abonos del producto de crédito rotativo también se puede realizar desde las oficinas de otros bancos, es decir, que para ellos no es indispensable contar con una cuenta de ahorros de Scotiabank Colpatria que tenga suficiente saldo, como lo afirma el demandante. Y en adición, el banco sí brinda la posibilidad de utilizar PCE, las mismas documentales allegadas con la demanda lo demuestran, aunque solo sea respecto de las cuentas de la propia entidad. Con que es mentira que exista la información o publicidad engañosa, ya que se repite la opción de PCE ha estado operativa y en funcionamiento, y es ello lo que indica los estados de cuenta para pagos PCE. De conformidad con lo anterior, pues efectivamente la delegatura encuentra que efectivamente sí existen los canales para pagar el producto de su crédito rotativo PCE. No obstante, pues sí encuentra que existe una inconformidad en relación con la validación del pago cuando se van a generar pagos adicionales a PCE, pues como fue efectivamente demostrado. Sin embargo, este concepto de la publicidad, este concepto más corresponde a un concepto de deber de información que tiene la entidad vigilada con el consumidor financiero y no puede, y pues no encuentra la delegatura que éste pueda encuadrarse dentro de la publicidad engañosa. De otra parte, pues efectivamente al momento de evaluar la información, pues efectivamente sí se encuentra que pues que la entidad financiera tiene que, o pues se encuentra que se encuentran los canales habilitados para realizar los pagos y pues, pero también encuentra que efectivamente el tema corresponde pues a que ese pago que se realiza bajo las consideraciones que manifestó el consumidor financiero en su escrito de presentación de demandas, pues sí presentan un inconveniente. No obstante, como lo que se manifestó, efectivamente más corresponde a un deber de información sobre efectos de los canales que o cómo se encuentran los canales habilitados para realizar los pagos, que corresponda a un deber de o a un evento de publicidad engañosa que pues que ya como se ha reiterado, pues no corresponde evaluar a la delegatura de conformidad con lo que se ha establecido. De otra parte, efectivamente, pues efectivamente en caso de que se pudiera observar que efectivamente el señor demandante haya establecido que efectivamente hay un perjuicio en relación con esta reclamación. Efectivamente, la delegatura encuentra que para estos efectos es necesario vincular toda esa actuación frente al concepto de daño. Y con ese fin, pues obviamente poder establecer si efectivamente hay lugar a resarcir los perjuicios que establece el demandante en su demanda. En tal sentido, es del caso precisar pues que como la acción de protección al consumidor se corresponde en un proceso de naturaleza contractual, vale las cosas precisar que de cara a determinar la responsabilidad contractual de una entidad demandada a esta superintendencia, resulta necesario probar los elementos señalados en la normatividad y la jurisprudencia para constituir la precitada responsabilidad. Esto es el incumplimiento del contrato, el nexo de causalidad o la prueba del perjuicio o daño. A esto se ha pronunciado pues la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5170 de 2018, componencia de la maestra Margarita Cabello Blanco, en donde precisamente recordó los elementos de la responsabilidad contractual. Consecuentemente, con esto se ha dicho de manera reiterada por esta corporación que para la prosperidad de la acción de responsabilidad contractual está llamado que el demandante está llamado el demandante a acreditar la existencia de los siguientes supuestos. Primero, que exista un vínculo concreto entre quien, como demandante, reclama por la inapropiada conducta frente a la ejecución del convenio y aquel que, señalado como demandado, es la persona a quien dicha conducta se le imputa existencia del contrato, que en esta consiste en la inejecución o la ejecución retardada defectuosa de una obligación por mandato de la ley o por disposición convencional, es parte integrante del ameritado vínculo, incumplimiento culposo y, en fin, que el daño ocurra y la reparación económica se exige, consista básicamente en la privación injusta de dar una ventaja a la cual el demandante habría tenido de derecho daño, de no mediar la relación tantas veces mencionada, relación de causalidad entre el incumplimiento o el daño. En este orden, quien concurre a la reclamación con soporte de la responsabilidad contractual está comprometido a soportar sus prestaciones en los supuestos fácticos que evidencian la satisfacción de los mencionados presupuestos y a llegar a las pruebas que respalden sus afirmaciones de tal manera que al amparo de las reglas que gobiernan las obligaciones negociales y el preciso acto jurídico que le sirve de báculo se adopten decisiones que le corresponden. En este sentido, se reitera que en el presente caso, como se ha indicado por esta delegatura, no obstante esa deber de información pues que la entidad financiera debe suministrar a sus clientes o a los consumidores financieros, Cabe discutir lo cierto es que dentro de los supuestos de la responsabilidad contractual debe mostrarse el daño que se alega para que éste pueda accederse a lo sí solicitado. En este sentido, respecto del presunto detrimento patrimonial o perjuicio que pretende indemnizarse, cabe de ponerse de presente que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la existencia del daño, se pronunció en sentencia SC 2048-2017 del 7 de diciembre de 2017, con radicación 20.02.0068.01, en donde indicó que sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, que a pesar del comportamiento del acusado no se genere un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en materia de responsabilidad sin daño que existe incumplimiento o infracción a un deber de conducta. De modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación, pasará que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño y su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma cuando ocurre. Lo cual ocurre, perdón, cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante al punto que sin su ocurrencia o demostración no hay lugar a reparación alguna. Para que sea susceptible de reparación debe ser directo y cierto y no meramente eventual hipotético. Esto es que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su incumplimiento imperfecto e inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho que se responde, por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esta corporación, sobre la temática tratada entre muchos otros pronunciamientos, ha puntualizado: no en balde se exige, a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la presunta obligación resarcitoria, la certeza de la eslabón en comento, calidad que debe establecerse inobserablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción, de allí que si no se comprueba, determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y medida. El juez no puede ceder argumento válido para fundar la línea del principio, una condena cualquiera indemnizada a obtener su resarcimiento debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las estrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia. Sobre este particular ha señalado la jurisprudencia de la sala repitiendo un principio fundamental de derecho que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado su existencia y su extensión por a quien alega haberlo sufrido, quién es que es mejor que debe saber en qué consiste y en cuánto lo ha afectado. Y afirma que quien afirma que su demandante le ha inferido un daño por su dolo culpa está obligado, si se quiere, a que se repare por decisión judicial a producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrado, los hechos que lo constituyan y su cuantía, señalando a este respecto cuando menos como bases para su valoración. Lo cierto es, pues, atención a lo anterior, pues efectivamente que no obstante la situación o el reparo presentado por el consumidor financiero y frente al deber de información de la entidad, pues lo pretendido que es pretendido por el demandante y pues la indemnización de los perjuicios correspondientes, no se probó pues de una parte que efectivamente esto constituya un daño puntual al consumidor y pues en este sentido y pues de conformidad con lo anterior, pues tampoco suministró, sino salvo el dicho correspondiente en la demanda, pues querer una indemnización de 10 millones de pesos. Sin embargo, no está, salvo el dicho de él, prueba alguna que permita justificar que esta suma de dinero corresponde al daño pretendido y que la entidad financiera deba indemnizar tal situación. De conformidad con lo anterior, pues efectivamente La delegatura para funciones jurisdiccionales pues declarará aprobada la excepción que la parte demandada denominó inexistencia del daño resarcible, improcedencia del daño moral por carencia de probación, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Y pues de conformidad con lo anterior, pues encuentra pues que también poco se pondrá en condena por concepto de costas por no encontrarse estas ni causadas ni acreditadas de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso. De conformidad con lo anterior, la Delegatura para las Funciones Jurisdiccionales resuelve declarar primero. En nombre de la República de la Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar probada las excepciones que la parte demandada denominó inexistencia de daño resarcible, improcedencia del daño moral por carencia de probación, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas por secretaría. Archives el expediente dejando las anotaciones a aquel lugar, decisión que queda notificada a las partes en estrados.